No sé, da igual. C. García, ven el la segunda semana. El 2. Bueno, el último día vimos esto. Vamos a meternos ya que ya está grabando en condiciones. Vamos a ver la siguiente página. Y vamos a meterle caña, ¿de acuerdo? Va a ver si podemos ver realmente principio del 7, que en realidad es principio del 6, pero vamos, porque es lo que tengo puesto dentro del 7 tengo un poquito antes del 6 para que podamos comprenderlo del 7. Bueno, nos metemos con el final, lo último que nos quedaba ya del tema 2, que después de ver eso, después de ver cómo se determinaba el sexo en nuestra especie, bueno, pues lo siguiente que comentaban en vuestro libro eran alteraciones cromosómicas que alteraban, por lo tanto, la regulación de los ritmos circadianos. ¿Qué son los ritmos circadianos? Los ritmos circadianos son aquellos ritmos biológicos que tenemos con una fluctuación aproximada de un día. ¿De acuerdo? Sabéis, todo el que haya tenido bebés sabe que la temperatura de un niño no sube igual por la mañana que por la tarde, es decir, hay horas a las que se le sube más fácil, otras en las que baja más fácil. Nuestro nivel de activación mental también va oscilando a lo largo del día. Es decir, hay varios ritmos que se van regulando por ritmos que circundan las 24 horas y por eso se llaman circadianos, porque circundan el día, circundan más o menos las 24 horas. Entonces, fijaos, el reloj biológico, la parte neural que está detrás de controlar estos ritmos, por lo tanto, está en el núcleo supraquiasmático que está en el hipotálamo. En el momento en el que hagamos la disección, veréis cómo esto no se os olvida. Ahora aparece un nombre muy extraño, decir, joder, me tengo que aprender núcleo supraquiasmático en el hipotálamo. Pues ya veréis que se ve, porque supraquiasmático significa encima del quiasma, ¿no? Supraquiasmático, que está encima, supra, encima, ¿no? Pero literalmente. Y el quiasma es un cruce, ya os comenté cuando estuvimos viendo el sobrecruzamiento que se producía de las cromátidas en la profase 1 de la meiosis, cómo cada cruce que había, luego que a la hora de separarse uno se llevaba lo del otro y el otro se llevaba lo del uno, la recombinación, pues cada cruce se llamaba, cada ese punto de contacto entre las dos cromátidas, y que había un cruce de información que pasaba de los nucleótidos de una a los nucleótidos de la otra, y luego, y así, cada uno de esos cruces se llamaba quiasma. Quiasma es cruce en griego, y el núcleo supraquiasmático, veréis que lo veremos perfectamente, porque se refiere al quiasma óptico, algo que se ve perfectamente, es decir, los quiasmas de las dos cromátidas, eso es a nivel, pues fijaos, el tamaño es mínimo, pero el nervio óptico lo vamos a ver, con el encéfalo de cordero en la mano se va a ver perfectamente el nervio óptico y se va a ver el lugar en el que se cruzan los nervios ópticos de las dos retinas, se ve perfectamente porque está en la base del encéfalo, justo ahí, en la zona en la que se cruza la información que viene de mi retina derecha con la de mi retina izquierda, en la base de mi cráneo, de mi encéfalo, ¿vale? Ahí, justo ahí, está el quiasma óptico. Ese se llama quiasma óptico porque es el nervio óptico, el cruce del nervio óptico. Justo encima de eso está el hipotálamo, es el principio del hipotálamo de la parte más rostral a la parte más caudal, es el nitio del hipotálamo, y lo distinguiremos perfectamente y se verá. Pues justo ahí encima, en la parte del hipotálamo que está justo encima del quiasma, se llama núcleo supraquiasmático. Ya sabéis que no les gusta, no suelen dar nombres aleatorios, no son muy originales, sino que los nombres suelen ser pues descriptivos. Entonces, ¿cuál es este? El núcleo que está encima del quiasma óptico. ¿Cómo le llamamos? Núcleo supraquiasmático. Hay algunas veces que sí son graciosos poniendo nombres, ¿eh? Hay veces que cuando te pones ahí algunas cosas, hay una zona, por ejemplo, se llama zona incierta, que debieron ya decía, pues es que claro. Otra se llama sustancia innominada. Pues que dijeron, mira, ya no se me ocurren más nombres, pues que se llame sin nombre, sustancia innominada. Así, ¿no? Las islas de Calleja también, eso suena muy, muy curioso. Hay algunas cosas así graciosas, pero generalmente son muy descriptivos, con lo cual ganamos mucho si vamos entendiendo todo esto. Ya veréis cómo no se os olvida este núcleo. Porque fijaos, además, está en una posición muy curiosa. Daos cuenta que estos ritmos circadianos se van regulando en función de las horas de luz, las horas de oscuridad, que es lo que va haciendo que se vaya ajustando ese reloj. Por eso tenemos un jet lag, porque se nos rompen estos ritmos circadianos cuando atravesamos varios usos horarios, porque de repente la información que le está dando a tu cerebro no coincide con la que le había dado unas horas antes, ni unas a qué nivel del día estaba ya, ¿no? Eso es por lo que tenemos ese atontamiento cuando tenemos un jet lag, hasta que se nos vuelve a regular de nuevo el reloj circadiano. Entonces, fijaos que está en la mejor posición para detectar si hay luz o no hay luz, puesto que el órgano de nuestro cuerpo que detecta la luz y que está hecho para transformar en información que, eléctrica que le sirve a tu cerebro la energía lumínica, son tus ojos, ¿sí o no? Es por donde nosotros captamos la luz. Fijaos que también tenemos una cierta detección de luz, por ejemplo, en la piel, pues porque hay células, pues por ejemplo, que tienen melanina y se ponen y necesitan la estimulación de... O sea, que realmente hay células que podrían tener eso. Pero nuestro sistema nervioso central, la parte que nos informa de si hay luz o si hay oscuridad, son nuestros ojos. Nuestros ojos, además de ver, te dan esa información. Claro, esa información es una información muy vaga que necesita muy poquito. Simplemente hay luz o no hay luz. O sea, fijaos que hay poco, no es lo mismo que ver, que la experiencia visual, ¿no? Con los colores, el movimiento, la dirección. Es un proceso muy complejo. Pero está en un sitio ideal, el núcleo supraquiasmático, para que algún axón de los que pasan por el quiasma le informe de si hay luz o no hay luz. Con muy poquita inervación ya tiene el núcleo supraquiasmático información. Fijaos, cuando no hay luz, el núcleo supraquiasmático, por ejemplo, conecta con otra zona de tu cerebro que se llama, no directamente, a través de otra, que no es el axón directo allí, sino que va a otro lado, pero al final informa a la glándula pineal de que es de noche y tu glándula pineal libera melatonina. Y esa melatonina te ayuda a dormir, etcétera, y va marcando y va regulando tu reloj circadiano. Por ejemplo, la melatonina que te venden en Mercadona también, pero esta que segrega tu glándula pineal, ¿de acuerdo? Es la información de si hay luz la que le permite. Y los ciegos, como te digo, una cosa es que no veas y otra cosa es que no te digan simplemente si hay luz o no hay luz, ¿de acuerdo? Entonces tú puedes no ver, pero ahora hay... La inmensa mayoría de ciegos, no sé el nivel de ceguera, ¿vale? Porque fíjate, cuando estudies la visión, cuando estudies la visión en el segundo cuatrimestre, veréis que es algo complejo, que se inicia en tus fotorreceptores en las retinas, pero luego esa información se procesa en el tálamo, en un núcleo geniculado lateral, de ahí va por unas radiaciones ópticas hasta tu corteza visual, que está en el córtex occipital, de esa corteza visual primaria, que es a donde llega esa información, se procesa en la secundaria la terciaria, hay un montón de V1 es la primera, pues hay V2, V3, V4, V5, hay un procesamiento muy complejo, y luego de ahí, fíjate, tiene que llegar a dos zonas de corteza asociativa, la corriente de neurotransmisión, para que tú llegues a tener la experiencia visual. O sea, la experiencia visual es algo bastante complejo, ¿de acuerdo? Pero, como te digo, los ciegos suelen ser capaces de ver si hay luz o no hay luz, ¿de acuerdo? Otra cosa es que vean, pero darse cuenta de si hay luz, si es de día o de noche, es bastante habitual. Incluso la mayoría suelen tener algún resto visual, pueden ver alguna sombra, algo que se mueva. O sea, la ceguera no es que de repente lo tengas todo negro, que es posible que haya algunos casos de ceguera así. Por eso te digo que teniendo la experiencia visual algo tan complejo, date cuenta de que tú puedes tener la retina perfectamente correcta, pero puedes tener un fallo en todas esas conexiones que lleguen hasta que no llegue a tu corteza visual primaria, por ejemplo, ¿no? Y entonces no ves. O puedes tener cegueras, de hecho se llaman escotomas, cuando tú tienes algún infarto cerebral en una zona, por ejemplo, que hace que no se procese información de una zona de la retina, pues de repente tú ves, pero hay un hueco, hay una parte de tu campo visual que se queda negro, eso se llama escotoma, y que puede estar por un fallo en la retina, por un desprendimiento de retina, por ejemplo, que se rompa alguna célula de ahí, o puede estar en una de las vías que lleva la información al final hasta tu corteza visual y de ahí a las áreas de asociación, como te digo, daos cuenta que cuanto más pasos haya, más posibilidades hay de que en el proceso esté. Entonces, fíjate, una cosa es que yo no vea, que yo no pueda ver, no pueda leer, no tenga ojos para ver una cara y reconocerla, no tenga ojos para ver la ropa como es y no sé qué, pero pueda ver como luminosidad. Tú fíjate que hasta tú con los ojos cerrados, si te apagan la luz, lo notas. Tienes el párpado, deja pasar un poquito, lo suficiente, como para saber si estás a oscuras por completo o a oscuras o no oscuras por completo. Es difícil estar en una situación en la que la oscuridad sea completa. O sea, si hacéis espeleología, por ejemplo, yo recuerdo aquí cuando íbamos a la del Reguerillo, que es la cueva más grande de la zona, por aquí, y llevabas una hora y pico debajo del estadio, había un sitio en el que parábamos, apagábamos los carbureros, no sé qué, y era la sensación de oscuridad y silencio, pero absoluto, porque a lo mejor estás a kilómetro y medio de la salida de la cueva. Pero claro, ¿cuántas veces estás en una situación así? Pues daos cuenta que además, como digo, la información que tiene que llegar es mínima. Tiene que llegar información de ¿es de día o es de noche? Es la información que busca ahí en ese caso para liberar la melatonina, ¿no? Lo que quiero que comprendáis es que está ahí porque está en la zona idónea para hacerlo. El hipotálamo, ya veréis cuando tengáis que estudiarlo, que es una zona muy compleja del cerebro en la que hay un montón de núcleos pequeñitos y que están detrás, fíjate, de mantener muchas conductas muy automatizadas y con mucho y que además son fundamentales para la supervivencia de la especie. Está detrás de la conducta sexual, está detrás del hambre y la ingesta, está detrás de muchas cuestiones de este tipo que son básicas y para regular todas las informaciones que le van llegando de tu medio interno. El procesamiento de la información visceral es fundamentalmente en el hipotálamo. Entonces, bueno, pues que veáis que tenéis en la página, me parece que era la 55 de vuestro texto, tenéis un dibujo de cómo funcionaba este reloj supraquiasmático. Página 55, impares, a la derecha, arriba, en la esquina de la derecha tenéis ahí un dibujito en el que, esquina superior derecha, en el que te cuenta cómo funciona este reloj que dura aproximadamente unas 24 horas. Y entonces lo que te cuenta, fíjate, es que hay una secuencia de tu ADN que cuando se transcribe fabrica tres mensajeros para fabricar tres proteínas. Eso es lo que te va contando, ¿no? De hecho, esa zona de tu ADN para que se transcriban esos genes se necesita que haya una proteína que facilite la entrada de la RNA polimerasa. Entonces está esa proteína haciendo que la RNA polimerasa pueda transcribir esa secuencia, ¿no? Hacer el mensajero de esa secuencia. Ese mensajero se tiene que salir con su maduración, salir del núcleo, llegar a los ribosomas, que se fabriquen las proteínas, por lo tanto son tres proteínas que se van a fabricar, ¿vale? Te lo esquematizas y en realidad son tres proteínas, cada una con su factor de transcripción, tal, una proteína, otra proteína, otra proteína. El caso es que una vez que se han fabricado esas tres proteínas, tienen que entrar al núcleo, acoplarse la una a la otra, ¿de acuerdo? Se tienen que unir las tres proteínas una a otra para formar un complejo de que con esas tres proteínas es cómo entra al núcleo y una vez que está en el núcleo se engancha al factor de transcripción, a la proteína que estaba facilitando que la RNA polimerasa entrase, y al engancharse al factor de transcripción, este factor de transcripción se despega del ADN y el ADN ahí se pliega y impide que la RNA polimerasa transcriba y fabrique el mensajero de esas tres proteínas. Fijaos que entonces es todo un proceso en el que en realidad es la fabricación de las tres mismas proteínas que tienen que, según se va fabricando una, se va fabricando otra, se va fabricando otra, por concentración se van encontrando, una vez que se encuentran, tienen afinidad la una por la otra, forman un complejo de tres proteínas, que ya sí tiene la facilidad de entrar en el núcleo y engancharse al factor de transcripción y quitarle para que no facilite la transcripción. Ese proceso dura aproximadamente como 24 horas. De manera que son las mismas tres proteínas que se transcriben las que impiden su propia transcripción. Eso es lo curioso. Entonces, en este proceso, como veis, depende al final de que se fabriquen las tres proteínas. Entonces, lo que hay que entender de esto es que si hay una variante del mensajero que sea, vamos, del mensajero, una variante en un gen de esas tres proteínas que se transcriben, una de ellas tiene una variación que hace que se fabrique más rápido o que se fabrique más lento esa proteína, si se fabrica más rápido, se acumulará más rápido, se enganchará a los otros dos más rápido, entrará al núcleo más rápido e inhibirá más rápido, con lo cual el proceso, en vez de durar 24 horas, a lo mejor dura 22 horas. Lo ha adelantado al fabricarse más rápido. Si hay una variante de ese gen que hace que se fabrique más lenta una de esas tres proteínas, al final se fabricará más lenta, tardará más en encontrar a las otras dos unirse, en que estas entren al núcleo al núcleo de la célula, perdón, y se enganchen al factor de transcripción. Todo ese proceso se demora por variación de alelos de esas proteínas que se están transcribiendo que hagan que ese proceso se acelere o se retrase. Esa es la historia. Eso es lo que tenéis que comprender. Entonces, fijaos que en hámster se descubrió que había una de estas tres proteínas que tienen que transcribirse para inhibir su propia transcripción. Había una variante, un alelo, por lo tanto, esa proteína a la que llamaron tau. Tau por la letra griega y tal. Y se demostró que estos hámster, los heterocigotos, los que tenían de las dos copias que llevan de ese gen, ¿no? Una le vendría en el óvulo, otra en el espermatozoide. Cuando son heterocigotos, cuando una de ellas es tau y la otra no, hacían que el reloj circadiano se adelantase 22 horas. Es decir, tau fabricaba más rápido la proteína que tenía que fabricar que el otro alelo. Entonces, lo adelantaba como 2 horas. Y cuando eras homocigotos, es decir, cuando la información de hacer esa proteína eran las 2, con el toque tau, este en cuestión, pues hacía que se adelantase 4 horas el reloj circadiano. En vez de 20, digo 24 o 20. Con lo cual, fijaos que es, de una manera, tiene una efectividad como cuantitativa. De manera que tener una variante tau adelanta 2 horas. ¿Que tienes las 2 variantes tau? Pues adelantas 4 horas. ¿Entendéis cuál es el proceso, no? Que al final es la velocidad a la que se produce todo ese proceso de transcripción y de traducción en proteínas. Que esas mismas proteínas luego tienen que entrar al núcleo e inhibir su propia transcripción. ¿De acuerdo? Se ha descubierto, fijaos, que en humanos hay alteraciones de los genes que transcriben estas proteínas, ¿de acuerdo? Pues de lo mismo que estamos hablando, y igual, cuando hay un caso que lo que hace es que se fabrique más rápidamente esa proteína, con lo cual da lugar al síndrome de fase adelantada del sueño, se reduce ese reloj circadiano, y otro que lo que hace es que pues se fabrique más lentamente esa proteína y da lugar a lo que se llama el síndrome de fase demorada del sueño, ¿de acuerdo? Simplemente eso, que entendáis que ese proceso biológico es ese, es el que se transcriban y se traduzcan unas proteínas que luego se van a juntar, van a pasar dentro y van a inhibir su propia transcripción. Y eso dura alrededor de 24 horas, ese proceso, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que al final depende de eso, de la cantidad de proteína que haya que se vayan juntando. Cuando dejas de inhibir su transcripción, dejan de fabricarse las 3, dejan de entrar y dejan de acoplarse, por lo tanto, al factor de transcripción para quitarlo, y al no acoplarse, al no ir entrando más, al final esas proteínas que se unieron al factor de transcripción se separan, el factor de transcripción vuelve a engancharse al ADN y se puede volver a replicar las 3 proteínas y todo el ciclo comienza de nuevo, ¿de acuerdo? Entonces, podéis... Eso es lo que os quieren explicar con ese dibujo que tenían ahí. Pero la clave está en eso, en que hay unos que dependen de 3 proteínas que cuando se juntan inhiben su propia transcripción. Y que si se fabrica más rápido se adelanta y si se fabrica más lento se retrasa. Luego lo siguiente que os hablan es el del gen de la proteína priónica. Y os dicen que está en el cromosoma 20. El gen de la proteína priónica es una proteína priónica. Es una proteína, o prión, que se llama directamente, es una proteína que se pliega de una manera que no es la correcta, ¿de acuerdo? Es una proteína que tiene la secuencia que debía tener más o menos tal, y que al plegarse se pliega de una manera que no es la correcta, y entonces pierde la función de la proteína. Siempre os he dicho que las proteínas dependen de su forma para su función, entonces cambia la función de la proteína, y un prión es una proteína que se ha plegado de una manera distinta y que tiene la capacidad de que cuando se encuentre con una proteína como la que ella debería ser, bien plegada, la contagia, ¿de acuerdo? Es como si jugase, como si fuesen zombies. Un zombie se come a un humano vivo y ese humano a partir de ese momento pasa a ser zombie, pues con el prión igual. Un prión, cuando se encuentra la proteína, que es la como él debía estar plegado, al encontrarse con ella, la hace prión también. Y ya son 2 proteínas las que van a tocar las narices a las demás proteínas que se vayan encontrando que correctamente plegadas a sus copias originales de proteínas. Entonces, se sabe que se forma este prión, fíjate, cuando en este cromosoma, en este gen, que va en el cromosoma 20, ¿de acuerdo? Se produce una mutación en el aminoácido. El aminoácido, sabéis que las proteínas se van formando cada 3, ¿no? Cada 3 nucleótidos del ADN corresponden a un codón en el mensajero, a un anticodón en el de transferencia y al final a un aminoácido, ¿no? ¿Sí? Vale, pues esta proteína que se debía fabricar de aquí, en realidad son 300 y pico aminoácidos los que tiene, y en el aminoácido 178, cuando tiene una determinada mutación, que dicen en vuestro texto, me parece que dicen si vea, en vez de aspargina se hace aspargina o asparragina, o bueno, no es tan importante que sepáis cuál es el aminoácido que canta. Lo importante es que comprendáis la curiosidad de que cuando tiene una mutación en una posición determinada, que es donde suele tenerla, esa va a dar lugar a un prión. Y hay 2 variantes de esa proteína, que se sabe que hay en las poblaciones, 2 variantes, que esa proteína en el aminoácido 129 de esa cadena de aminoácidos que componen la proteína puede tener una metionina o una valina, que son 2 distintos aminoácidos. Si se tiene la mutación en el 178, se fabrica el prión, ¿de acuerdo? Pero ese prión tiene efectos distintos en función de si en esa proteína el 129 es una metionina o si el 129 es una valina. Pero en ambos casos da lugar a un prión que funciona de la misma manera, que se activa y que cada vez que toca una proteína que está bien plegada, una proteína como la que él debería ser, la transforma en otro prión. Esa es la idea. Entonces, fijaos, si, como os digo, teniendo esa mutación en el 178, el aminoácido 178 no es el correcto, es otro. Y coincide con que en la 129 había una metonina, da lugar a lo que llaman el síndrome de insomnio familiar fatal. Creo que aquí os hablan de esto porque como ya habían empezado a hablar de fase adelantada del sueño, fase demorada del sueño, pues ahora nos seguimos metiendo con problemas del sueño. Y entonces se llama síndrome de insomnio familiar fatal, que es una enfermedad autosómica dominante, esto es lo que quiere decir esto, ¿de acuerdo? Es decir, contener una de las dos copias del gen que codifica esa proteína, una de las dos copias del cromosoma 20 la tiene con la mutación que provoca el prión. Si tienes la metionina en el 129, da lugar al insomnio familiar fatal. Si tienes las dos, es más fatal todavía, porque con una sola ya es fatal. Y lleva el apellido fatal por algo, porque es fatal. O sea, lleva a la muerte entre 6 meses y 2 años desde que empiezas a tener. Y los primeros síntomas son problemas de sueño, son insomnio. Fijaos, estudiaréis un sistema de activación, que es aquel que está detrás de que tu corteza cerebral se ponga, se active y se ponga, cuando tienes la cabeza que dices estoy on fire, la tengo a 200 por hora, que estás gracioso, lo captas todo, no se te pierde nada. Eso es el arousal, está al máximo, lo que es. Se comenta que el arousal está al máximo. Bueno, pues para regular este arousal hay un sistema de activación ascendente que se llama ahora, que antes se llamaba sistema reticular de activación. Sistema de activación reticular ascendente, que era SARA, por lo tanto, y uno se acuerda más fácil. Ahora sistema de activación ascendente. Pero veréis que hay unas estructuras ahí que están en el tronco del encéfalo y de ahí llegan hasta al tálamo, a la corteza, en fin. Igual que hay este sistema de activación ascendente, hay un sistema de activación descendente que lo que va es a frenar esto, de manera que cuando duermes tienes que tener apagado el sistema de activación ascendente. Bueno, pues en el caso del síndrome de insomnio familiar fatal parece ser que falla esa la señal parar la señal de activarte y entonces pues no te duermes, simplemente no. Si no te para nunca la señal de activación, pues te impide dormir. Esa es la idea. Se llama el síndrome de insomnio familiar fatal porque los primeros síntomas que digo dan de esto. Pero es una neurodegeneración muy rápida que en poco lleva a la muerte, como os digo. Es curioso, si buscáis información en internet, veréis que el 50% de los casos, es una enfermedad muy rara, y el 50% de los casos se producen aquí en España. Se producen en me parece que era en Navarra, País Vasco, La Rioja. En los últimos se habían dado además unos casos en Jaén y en Murcia también. Te dice que es una enfermedad autosómica dominante. Es decir, con una sola copia lo transmites. Lo que pasa es que se manifiesta, esta enfermedad se manifiesta en adultos. Es decir, este gen no se activa y no se activa su transcripción hasta tener una edad adulta. No hay muy poca parte de la población, porque con tener una aparece la enfermedad. Entonces hay muy poca gente. Estamos hablando de... No es que fallezcan jóvenes, sino que quiero decir, sí, se te da en adulto y si se te manifiesta con una edad temprana, como te digo, la esperanza de vida una vez que se te manifiesta el síndrome, creo que no supera los 2 años. O sea que, quiero decir que mueres rápido, es una degeneración muy rápida. Pero a veces, ¿por qué se mantiene ahí? Pues porque es una enfermedad que, quiero decir que aunque tenga una base genética, llega... se manifiesta en edad adulta. Entonces, si tú ya has pasado tus genes a la siguiente generación antes de que seas consciente de que tienen nada, o si te mueres de niño, no llegas a pasar tus genes a la siguiente generación. Pero mientras llegues a una edad fértil, sin nada que haga que sea difícil que pases tus genes a la siguiente generación, pues tienes posibilidad de pasarlo. Sí, ¿qué querías preguntar?
¿Y tiene cura o tratamiento?
No. No, 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 lo siento. No tengo yo la culpa, ¿eh? Pero entendedme, no, los priones es una verdadera Es una desgracia muy grande tener un primo. Además, fijaos que es un concepto que a mí me genera ya como una vulnerabilidad extrema. O sea, es que no es ni un organismo vivo, es una mierda de proteína. O sea, que no es nada más que una proteína. Entonces, fijaos, se sabe que también puedes ingerir el prion. Por eso, claro, esto es la enfermedad que provocaba, es un prion, la enfermedad priónica era la de las vacas locas. ¿Os acordáis cuando hace unos años estuvo el brote de vacas locas y que empezó en Gran Bretaña y no sé qué? Se sacrificaron, dejaron de venderse, ¿os acordáis? Dejaban de venderse espinazos de ternera, por ejemplo, y estas cosas, porque va, se expresa ese prion, se expresa en tejido nervioso y si lo ingieres, pues también puedes padecerlo. De hecho, si yo conozco un caso en Madrid, no de insomnio familiar fatal, sino del otro, del síndrome de Creutzfeldt-Jakob, fijaos que es igual, pero en vez de tener una metionina en el 129, tienes una valina en el 129, y lo que da lugar es al síndrome de Creutzfeldt-Jakob, que se deriva en una enfermedad que se llama encefalopatía espongiforme, porque te deja el encéfalo literalmente como una esponja de mar, o sea, con unos agujeros tremendos, literalmente. Y esa es lo que la que equivaldría a la enfermedad de las vacas locas, pero en humanos. También está el kuru, es similar, hay algunos que piensan que es lo mismo, que es, se descubrió pues en una tribu aborigen, no me acuerdo si era de Papúa o de dónde era, en el que vieron que por rituales de antropofagia, por rituales de canibalismo que hacían, ingerían el cerebro del muerto y a los días estaban manifestando la enfermedad y empezaban primero con movimientos pues como las vacas locas, que lo primero eran síntomas motores que les hacían andar un poco extraño. Lo de las vacas locas, decían, sí, claro, es que no tenemos, no con sus propios, con los propios y con, es decir, una vaca es un rumiante, no debería comer nada, pero sin embargo, para engordar a las vacas, en los piensos les metían, pues eso, huesos animales triturados, etcétera, etcétera, y tejido de todo tipo. Pero sí, que se produce por contagio, por ingesta, por ejemplo, pero incluso sin ingesta, o sea, si yo lo sé por la persona esta que tenía, que lo descubrieron, el síndrome de Creutzfeldt-Jakob, esta persona se le descubrió, pues tendría pues la edad que yo tengo ahora aproximadamente, supongo, 56, 55, por ahí debía tener. Y en nada, o sea, desde que lo descubres, hasta es una degeneración brutal. Empiezas a ver que esta persona empieza a hacer cosas raras y empiezan a estudiar y descubren que es esto. Terrible, o sea, porque en nada más era una persona perfectamente, o sea, súper sana, no había fumado en su vida, no había vivido en su vida, era bombero de la Comunidad de Madrid, o sea, quiero decir que tenía, si no, del ayuntamiento, me parece que era, pero vamos, una persona con una vida completamente, es que no depende de que tengas una vida sana, depende de que lo tengas y ya está, o que lo ingieras, o llegues a ello. El caso es que, por ejemplo, la familia, pues a la hora de enterrarlo no puedes ni acercarte. O sea, el féretro está precintado con todas las medidas de seguridad, de ahí va incineración directamente, no toca a nadie nada. Y con medidas de alta seguridad todos los médicos que se acercan al paciente en el momento en el que se detecta que es un prion. Porque es que es además algo que, como te digo, que provoca bastante impotencia, ¿no? Que es una mierda de proteína, no es ni un ser vivo. Porque una bacteria es un ser vivo, un virus es menos de un ser vivo, no llega ahí está, pero todavía es algo más complejo, son una cubierta proteica, pero también lleva un material genético en el interior, algo más hay, pero es que la proteína ya es simplemente, o sea, el prion es una proteína, simplemente que está mal plegada y que tiene la facilidad de contagiar a las otras y plegarla. Entonces, en muy poquito tiempo empieza a haber muerte neuronal, porque en cuanto las neuronas empiezan a no funcionar, se empiezan a atascar los axones por acúmulo de estas proteínas que empiezan a plegarse mal y no sé qué, y en nada tus neuronas empiezan a entrar en lo que se llama apoptosis, un proceso de muerte celular programada, que entra la neurona cuando no hace lo que... Cuando está de más y puede provocar más problemas que quitándose de en medio, tiene el mecanismo este, el botón de autodestrucción que tienen las neuronas que se llama apoptosis, el proceso en el que entran. El caso es que los de la tribu esta aborigen que comían el cerebro realmente eran unos ritos como de honor, o sea, no se comían al explorador que llegaba como en los chistes que hay metido en la cazuela cociendo, no, era al muerto que era alguien importante en su comunidad y era como una forma de que permaneciese siempre con nosotros, o sea, era una antropofagia ritual y honorífica, no era para destruir al otro, sino todo lo contrario, para que siga con nosotros, ¿no? Que a veces nos parece extraño, pero bueno, el rito católico del cuerpo de Cristo y tal tiene una similitud, desde luego, ese rito no debe ser tan extraño, lo de que la persona ingerir el cuerpo de otro para que este no debe ser un concepto que nos debe resultar, que nos resulte muy extraño, aunque hoy día, claro, con nuestro modo de vida no tiene nada que ver, ¿no? Pues eso es, lo interesante de esto es que saber que fíjate que la misma puede dar lugar a dos trastornos diferentes que al final, pero que porque se manifiestan de forma diferente, pero el resultado es el mismo en ambos casos, o sea, el resultado es que se te queda, te destroza todo tu sistema nervioso central. Acaba con ello, además, muy rápido. Como os decía, si miráis en el del síndrome de insomnio familiar fatal, veréis que el 50% de los casos que se han descubierto en el mundo, que no sé si llegan a 100, que se hayan descubierto, que se hayan diagnosticado y que se haya visto que era eso, no sé si llegarán a 100, el 50% están en territorio español, en algunas zonas de España, curiosamente. Relacionado con esto, fijaos que seguimos con el sueño, está el tema de la narcolepsia. La narcolepsia, sabemos que es que, sabéis que en el sueño hay una fase de sueño MOR o REM, en vez de si son siglas en inglés o sin siglas en español, ¿no? Que es MOR es movimientos oculares rápidos, REM es lo mismo pero en inglés, de acuerdo, que es la fase en la que se supone que además es cuando tenemos los sueños y que en ese momento además cursa por tener un descenso total del tono muscular. O sea, cuando entras en fase REM no te puedes mover. Eso es lo que hace que cuando te despiertas a veces en fase REM, no deberías y todavía no has salido de ahí, tienes lo que se llama parálisis del sueño, en la que te despiertas y no te puedes mover, y eso a algunas personas les ha generado alguna ansiedad y estas cosas, ¿no? Pues la narcolepsia es un trastorno en el que en estado de vigilia de repente puedes entrar en fase REM así, lo que lleva además a pérdida de tono muscular, a caída, etcétera, etcétera. Entonces, fijaos que se sabe que la narcolepsia te dice un alelo recesivo, es el que provoca la narcolepsia. Si te dice que es un alelo recesivo, significa que necesitas las dos, para padecerlo, de acuerdo, que con una sola no lo padeces. Entonces, fíjate, se descubrió que hay varios neurotransmisores que están implicados en regular los estados de sueño y vigilia y que, como os decía antes, también están en el hipotálamo al final los núcleos que están detrás de regular el sueño, de regular el hambre, de regular el sexo, todo esto está en el hipotálamo. Y entonces se descubrió un neurotransmisor que se llama hipocretina. Y se le nombró hipocretina no porque sea hipócrita y no haga lo que parece, sino porque se descubrió en el hipotálamo, que hay que hipo, sea de hipotálamo, y hacía poco que habían descubierto una molécula que se llamaba secretina, y entonces era como la forma de decir la secretina del hipotálamo, ¿de acuerdo? Que, bueno, pues que la descubrieron ahí, lo sirve para que cuando veamos hipocretina nos acordemos que era en el hipotálamo, pues si te lo preguntan, ¿tá? Que está detrás de regular los procesos de sueño y vigilia, esta hipocretina. Por lo tanto, si digo que es un neurotransmisor, significa que se tiene que fabricar, se almacena en vesículas, cuando llega el impulso nervioso lo libero al espacio sináptico, tiene que acoplarse en la siguiente neurona, no los receptores, quiero decir, todo esto tiene que estar ahí. Fijaos que en perros se descubrió, dicen en vuestro texto, varias razas de perros, entre ellas el Doberman, el Labrador, no me acuerdo qué otra te comentan, en el que se vio que también había casos de perros que tenían algo que se podía interpretar como la narcolepsia, que de repente entraban en una fase de sueño así, cuando estando en plena vigilia. Y se vio que tenían mal el gen que regula que fabrica el gen que lleva la información de cómo se hace el receptor de hipocretina. Este que os digo yo, que se tiene que liberar la hipocretina y acoplarse al receptor. Todos los neurotransmisores se acoplan a receptores en la membrana de la neurona siguiente. Es así como funcionan. Y todos los receptores de neurotransmisores, los neurotransmisores pueden ser distintos tipos de moléculas, pero todos los receptores son proteínas, ¿de acuerdo? Porque además tienen que cambiar de forma. La clave del receptor es que cuando a él se acopla el neurotransmisor, la unión receptor-neurotransmisor hace que la proteína, que es el receptor, cambie de forma. Y al cambiar de forma cambia sus propiedades, su función, y por lo tanto se transmite la información. Es la forma en la que funciona, ¿de acuerdo? Sin embargo, fijaos, en humanos se ha visto que los casos de hipocretina no era porque tuvieses mal el receptor, sino que porque hay muerte de neuronas en el hipotálamo lateral, que es donde están los núcleos de las neuronas que utilizan hipocretina como neurotransmisor. Por lo tanto, que se fabrican que fabrican hipocretina, esto es hipoc. Es que he visto aquí hipoc, digo hipoc, de hipocampo no, es que es hipocretina. Son neuronas que fabrican hipocretina, eso es, que están en el hipotálamo lateral. Entonces, pues, pero el proceso es el mismo. Quiero decir, al final, daos cuenta que esto es así. Igual que veíamos en cómo el gen SRI tenía al final que como efecto que se fabricase mucha testosterona, pero esta testosterona tenía que actuar sobre un receptor, pues igual con esto. Es decir, el fallo puede estar en cualquier punto del sistema. En perros se ha visto que el error que tienen estas razas de perros que manifiestan una conducta que se puede tachar como de narcoléptica, pues vieron que era un fallo en el receptor. Tenían un receptor de hipocretina que no funcionaba, con lo cual, aunque tuviesen hipocretina, se liberase la hipocretina no actuaba bien sobre el receptor y provocaba ese mal control de los procesos de sueño y vigilia. Ya está. Y en humanos se produce, pero dice que por degeneración de muerte neuronal, de neuronas que están en esta zona del hipotálamo, del hipotálamo lateral, que son las que fabrican la hipocretina. Ya está. Con otros procesos, y por lo tanto también estará de estos procesos que son necesarios para mantener lo que es la vida del animal, como es, como te digo, el sueño, el hambre, la obesidad, que dicen aquí, hambre y obesidad, por lo tanto, también estarán de alguna manera algunos núcleos del hipotálamo detrás de regular la conducta de ingesta, como decíamos. Entonces, fijaos que se descubrió una molécula que se llama leptina, que es una proteína que se fabrica en adipocitos. Los adipocitos son las células de nuestro tejido adiposo. Ya está. Los michelines, ahí están los adipocitos. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que estos adipocitos liberan una sustancia que va por la sangre hasta que llega al hipotálamo. Y cuando llega esta sustancia, la leptina, que cuando llega al hipotálamo, a la zona del hipotálamo que está detrás de regular la ingesta, cuando se acopla a los receptores de leptina que tienen estas células, lo que dan es señal de saciedad y además se reduce lo que dicen del valor hedónico del alimento. Eso es un proceso habitual, ¿no? Tú cuando te vas saciando de algo, te va apeteciendo menos. Vas valorando como menos ese el refuerzo que esa comida te está provocando, como que pierde valor, ¿no? Si tú estás comiendo patatas fritas y llevas una hora comiendo patatas fritas, a lo mejor ya no te apetece la siguiente patata frita. Desde luego no te apetece como la primera, que había cuando encima tenías hambre. Pero es uno de los problemas, por ejemplo, que causan las dietas de cafetería, que se llama, es que varían muchísimo y entonces no te permiten esa saciación. Tú te estás comiendo patatas fritas, pero al mismo tiempo aparece esto otro y picas de ahí, y cuando picas de ahí ya te vuelve a apetecer otra vez coger una patata frita. Y esa es una, está súper estudiado cómo esa variabilidad que dificulta la saciación provoca, en muchos casos, facilita la hiperingesta y la consiguiente obesidad o riesgo de padecer obesidad. Entonces, fijaos, esto funciona como hormona. Dime. La leptina, mira, en adipocitos, son los adipocitos los que fabrican la leptina. Sí, es una proteína que funciona como hormona. Claro, es una proteína porque cuando acaba en ina, la mayoría de las veces suelen ser proteínas, ¿vale? Pero funciona como una hormona, cuando hablamos de neurotransmisores, cuando hablamos de hormonas, las hormonas y los neurotransmisores son moléculas que sirven para comunicarse entre las células. Unas y otras. Lo que pasa es que los neurotransmisores es específica esa comunicación entre neuronas fundamentalmente, y esas neuronas, o neurona con músculo, o neurona con glándula, ¿vale? Porque todos tus músculos se mueven por órdenes neuronales, todas tus glándulas se mueven por órdenes neuronales también. Son los efectores del sistema. Pero el neurotransmisor, lo único que se suele neurotransmitirse en lo que se llama sinapsis, que es el contacto entre la membrana de una neurona con la membrana de otra neurona, ¿no? Y ese espacio sináptico es diminuto y por lo tanto se utilizan unas cantidades mínimas rápidamente. La hormona, sin embargo, se libera al torrente sanguíneo y se reparte por todo tu cuerpo a través de la circulación sanguínea y actúa sobre las células que tengan el receptor para ellas. Si hay una célula que no tiene receptor, por ahí pasa la sangre con esa hormona que a esa célula ni le afecta. ¿De acuerdo? Así es como funciona. Fijaos cuando hablábamos del receptor de andrógenos de la otra vez, que al fin y al cabo, pues cuando la testosterona no la libera, no la utilizas como neurotransmisor, sino que la libera tu glándulas suprarrenales, por ejemplo, van a todo tu torrente sanguíneo y se expresan por todo tu cuerpo. Llegan llega a todas las células a las que llega el riego, que es a todas las células de tu cuerpo, el riego sanguíneo. Y solamente afecta a aquellas que expresen el receptor. En este caso, como os acordáis del síndrome de feminización testicular, se producía testosterona, pero como había un fallo en el receptor de andrógenos, pues no tenía el efecto de esa testosterona, ¿vale? Que todo es así. Entonces, tened en cuenta que son distintos tipos, pero al fin y al cabo, de comunicación celular, ¿no? Entre distintas células, que como organismo tiene que haber una comunicación y una coordinación. No puede ser que tu riñón funcione de manera incompatible con tu corazón y con tu pulmón. O sea, todo al final tiene que tener, y para eso tiene que haber comunicación continua entre las células, y el primer coordinador es el que está especializado en procesar información, que es el sistema nervioso central. Pero además hay otras comunicaciones que se producen entre células del mismo órgano para que el órgano funcione, pues eso, cooperativamente, no compitan unas partes de tu hígado con otras y cosas por el estilo. Entonces, fijaos que la cuestión es que se descubrió en ratones, os cuentan en el texto, cómo antes de descubrirse incluso la leptina, se vio que había algo, que había alguna sustancia que además funcionaba como una hormona, porque tenía que actuar sobre unos receptores en otra sustancia, con dos cepas de ratones que vieron que las dos cepas generaban ratones obesos, ratones que tenían hiperfagia y obesidad, o sea, no hacían más que comían demasiado y engordaban demasiado. Unos de estos ratones los llamaron OBOB, fíjate que son como, te da idea de que tienen una alteración genética en un gen que se llama OB, y en este caso son homocigotos, OBOB, es lo que por lo que se llaman así, ¿de acuerdo? Porque provocaban obesidad. Y otra cepa de ratones que se llamaban DBDB. El caso es que no tenían, los dos casos tenían, como os digo, una conducta hiperfágica y eran ratones gordos, muy gordos, obesos, y se descubrió que los OBOB, esa obesidad era porque tenían un fallo en la leptina, es decir, la leptina que fabricaban sus adipocitos no era una leptina correcta, no era la proteína que debía, era una leptina errónea, que por lo tanto no se acoplaba a los receptores de leptina que expresaban sus células en el hipotálamo y no les provocaba la sensación de saciedad. Esa es la idea. Y sin embargo, los DBDB se vio que el fallo que tenían era en el receptor de leptina, de manera que tenían una leptina que era buena, pero cuando llegaba a sus receptores, como el receptor era erróneo, no se acoplaba al receptor y no tenían la señal de saciedad. Y esto lo descubrieron porque cogieron sangre de los ratones DBDB, los que tienen el fallo en el receptor de leptina, y se la inyectaron a los de OBOB, y cuando les inyectan, como ya la leptina de los DBDB es buena, ¿de acuerdo? Resulta que los OBOB dejaban de comer a lo bestia y por lo tanto perdían peso y ya volvían a unos márgenes de grasa saludables. Sin embargo, si cogías la leptina de los OBOB y se la ponían a los de BDB, no hacía nada, como es lógico. ¿De acuerdo? Incluso cogiendo de ratones normales que no tenían ninguna alteración genética y por lo tanto se suponía que su leptina y sus receptores eran correctos y no sé qué, le pinchaban a los que tenían a los de BDB y no conseguían nada. Porque como lo que tienes mal es el receptor, aunque tengas leptina buena, no funciona. A los OBOB, como lo que tenían mal era la leptina, cuando cogían sangre con leptina buena, les provocaba la sensación de saciedad. ¿Entendemos cuál es la idea? También nos mencionan otra proteína, que es la melanocortina. Fíjate que hay un fallo en un receptor de la melanocortina y te lo ponen así, MC4R. Esto es lo que significa, es MC de melanocortina, 4R es receptor 4, que a los ingleses les gusta escribirlo al revés, ¿vale? Pero es así, es para que entendáis y para que no sea tan difícil acordaros de estas cosas. Si se llama melanocortina, los receptores se llaman MC algo. Veréis que los receptores de dopamina se llaman D1, D2. Los de serotonina, 5HT, porque es la abreviatura, 5HT, 1. 1A, 2A, 2B, 1B6, todos así. Los de norepinefrina, NE o NA, si es noradrenalina lo que dices. O sea, todos los receptores suelen tener, bueno, no, los de adrenalina suelen ser alfa o beta adrenérgicos. Pero vamos, la mayoría se suelen mencionar los receptores a los que con las siglas por las que se conoce la sustancia que se acopla a ellos. Entonces, fijaos, se ha visto que hay humanos que tienen un fallo en un receptor de melanocortina, que es otra molécula más que también está detrás de regular la conducta digestiva, que no se regula con una sola molécula. Y es, por lo tanto, porque tienen un fallo en el receptor de melanocortina, que provocaba igual hiperfagia y obesidad, igual que a las ratas OB y DBDB. ¿Qué es lo que ocurre? Que comentan en vuestro texto que se ha visto que entre como alrededor del 5% de los casos de obesidad en humanos, mórbida y no sé qué, parece que se debían a que eran heterocigotos para este alelo. Y que los homocigotos tenían más mayor índice todavía de hiperfagia y de obesidad. O sea, que se debe manifestar en heterocigosis nada más, puede ser dominante, pero que no es. O sea, que si tienes dos, como en el fase, como en las fases del sueño. ¿Os acordáis de los hámster? Que teniendo uno, acortabas dos, y si tienes los dos tocados, eres homocigoto, lo acortas cuatro. Pues con este caso del receptor de la melanocortina, parece que el tener el fallo en el receptor de la melanocortina provoca hiperfagia y obesidad, pero tener los dos provoca mayor grado todavía de hiperfagia y obesidad. Ya está. Lo último que nos comentan en cuanto a neurotransmisores, fijaos, aquí son, por lo tanto, estamos estudiando efectos que provocan las alteraciones en el ADN, las mutaciones. De manera que estos serán mutaciones en alguna de las proteínas que está detrás de regular determinados procesos de neurotransmisión. Y fijaos que os mencionan dos de las tres, de los tres neurotransmisores que están implicados en prácticamente la totalidad de los trastornos mentales y de los trastornos que podéis estudiar, tratar, intervenir, conocer en psicología. ¿De acuerdo? Entonces hay tres monoaminas, que os las he mencionado ya en alguna ocasión, que son la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Esas son las tres monoaminas que están implicadas, sino una, dos o tres en prácticamente todos los trastornos, desde la psicosis, a los trastornos del estado de ánimo, los trastornos de ansiedad, problemas de sueño. Hay muchos en los que siempre es muy raro que no esté implicada la neurotransmisión de una, dos o tres de estas monoaminas, porque además os adelanto que la realidad, los efectos de estas tres monoaminas en realidad están muy interconectados, porque la serotonina también influye en la noradrenalina y en la dopamina influye en las otras dos, la noradrenalina también influye en las otras dos. O sea que al final es algo bastante, bastante complejo. Pero bueno, varias cosas que tenéis que saber ya con respecto a estos neurotransmisores. Aquí en este tema os hablan de la serotonina. Como os digo, la abreviatura de serotonina es 5-HT porque químicamente es 5-hidroxitriptamina, pero no. Tenéis que saberlo, pero sí que 5-HT hace referencia a eso porque todos los receptores de serotonina se van a llamar 5-HT algo, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Entonces te dicen en vuestro texto, y eso debéis entenderlo a grosso modo, ¿vale? No pensar que es una reducción del conocimiento, que la realidad es bastante más compleja, no es tan simple, ¿vale? Entonces dice una baja serotonina, una desregulación en realidad de la neurotransmisión serotoninérgica se relaciona con depresión, conductas agresivas o trastornos de agresividad, con pérdida de autocontrol. Sí tiene una cierta relación, he puesto aquí que baja, la serotonina baja, está implicada en la depresión, la agresividad y los trastornos que en cuanto al autocontrol, ¿no? A trastornos de inhibición, de que no tienes la inhibición que debes tener. Bueno, pues de alguna manera sí está así, pero no es directo. O sea, no, al final la depresión, por ejemplo, no es correcto pensar que depresión es tener poca serotonina. No es igual. Ahora, que cursa y que al final hay una desregulación, sí, pero no es tan directo. ¿De acuerdo? Ahora bien, os comentan que en ratones, y os dicen varios casos de lo que se ha descubierto investigando en ratones. Entonces, en ratones se investiga muchas veces y se descubren algunas cosas en ellos, porque con ratones se pueden hacer ratones mutantes fácilmente, en los que puede ver cómo se implica un gen. De repente le hace que tenga que ese gen no esté, lo silencias, y entonces esa raza de ratones que haces en ese momento no tienen ese gen, y ves la carencia que provoca el no tener ese gen. Esos son como se suelen utilizar los modelos de ratones mutantes, por lo tanto, los ratones knockout, en los que silencias algunos genes. Como os decía, todos se llaman 5-HT algo. Entonces, aquí, teniendo eso en cuenta, ya nos pongo aquí 5-HT. Entonces, dicen, en ratones se ha visto que el receptor 1B, el receptor en realidad es el 5-HT1B, ¿vale? Porque hay 5-HT1, 5-HT2, 5-HT3. Conozco por lo menos hasta 5-HT7, ¿vale? Pero en el 1 hay 1A, 1B, 1BD, 1, o sea, hay mucha variabilidad, ¿vale? 2, 2A, 2B, también hay distintos, 2C. Bueno, pues en el receptor 1B, el receptor 5-HT1B, se vio que ratones que eran mutantes para este receptor, que no tenían, que habían silenciado que eran knockout. Por lo tanto, para el receptor 1B no fabricaban ese receptor de serotonina. Como veis, hay un montón de receptores de serotonina, lo que quiere decir que no en todas las sinapsis de serotonina se expresan los mismos receptores. Y al final, el efecto que la serotonina tenga depende de los receptores sobre los que está actuando. Porque hay algunos receptores de serotonina, cuando se acopla la serotonina a ellos, facilitan la neurotransmisión de la neurona siguiente, son excitatorios, pero hay otros que son inhibitorios. O sea, depende al final de lo que tengas, el efecto que tengas puede ser uno o el otro, teniendo el mismo neurotransmisor. En realidad depende al final del receptor sobre el que actúas. Entonces, estos se vieron que los ratones que no tenían este gen, no tenían ese gen operativo, por lo tanto eran ratones agresivos y además se confirmó que de alguna manera la serotonina a través de este receptor estaba detrás de regular las conductas agresivas, porque estimulando a los ratones que sí tenían ese receptor, a ratones que estimulaban el receptor 5HT1B, reducían, veían esa conducta agresiva reducida. Se reducía la agresividad en estos ratones. De manera que, de alguna manera, si los que no lo tienen son agresivos y los que lo tienen, si lo activamos, reducen su agresividad, joder, pues de alguna manera nos cuadra todo con que este receptor 1B es importante para regular la agresividad, ¿no? La serotonina actuando sobre él. Luego te hablaban de que también se ha visto que inactividad en el receptor 1A, o sea, el 5HT1A, había visto que provocaba ansiedad en adultos, en ratones, y que este efecto era reversible a las 3 semanas. O sea, tú has conseguido esto, lo provocas y luego a las 3 semanas vuelves a hacer que funcione el receptor 1A y consigues que en 3 semanas se revierta el efecto y ya no provoque esa ansiedad. En humanos se ha visto que, fijaos, el SERP, que es el transportador de serotonina, para esto convendría, y ahora lo veremos, pero os adelanto un poquito, fijaos, si este, voy a hacer el dibujo, este es el botón terminal de una neurona, ¿de acuerdo? Imaginaos el axón, al final, cuando llega a conectar con otra neurona, se dibuja una estructura más o menos así, que es el botón terminal. Aquí están los neurotransmisores metidos en vesículas, ¿de acuerdo? Y este es el espacio sináptico que llega hasta la membrana de la neurona siguiente. Aquí está la membrana siguiente, la neurona siguiente, que expresa unos receptores en su membrana, en la sinapsis, tiki, tiki, unos receptores a los cuales este, el neurotransmisor se acopla, y cuando se acople cambia la forma del receptor y se transmite la señal a la siguiente neurona, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, además de esto, cuando se liberan los neurotransmisores en la sinapsis, se liberan muchísimos neurotransmisores, muchos, pero muchísimos más de, si por ejemplo tengo 100 receptores en la neurona siguiente, a lo mejor libero 1000 moléculas de neurotransmisor. Al final se acoplan 100 en la siguiente molécula, digo, en la siguiente neurona, ¿vale? A los receptores de la siguiente neurona. Pero los otros 900 empiezo a recaptarlos. Tenemos unas proteínas que se suelen expresar en el borde de la sinapsis que se encargan de coger ese neurotransmisor y volverlo a meter. Entonces, esos son los recaptadores o transportadores. Cuando te hablan aquí del SER, significa eso, serotonina transporter, ¿vale? El transportador de serotonina, por lo tanto, aquel que se expresa en los bordes de la sinapsis serotoninérgica y que vuelve a meter todas las moléculas de más que ha liberado. ¿Se liberan moléculas de más? Hoy entenderéis por qué se liberan además esas moléculas de más. Oh, bueno, de todas maneras, importante que sepáis, el receptor y el ligando, en este caso un neurotransmisor, tienen afinidad el uno por el otro. ¿Esto os lo he contado ya o no? No vale el año pasado, me refiero a este, ¿eh? No. Bueno, pues todo receptor y todo ligando tienen afinidad. Toda molécula que se une al receptor, por eso se llama ligando, tiene una afinidad. Desde que tenemos gran hermano sabemos que afinidad es querer estar todo el día juntos, ¿no? Eso es lo que decía. Yo que estoy todo el día con este porque tengo mucha afinidad. Pues eso es. Afinidad es querer estar así. Entonces, cuando una sustancia tiene mucha afinidad por un receptor, significa que con poca concentración van a tender a unirse. Cuando tienen poca afinidad, necesitas tener mucha concentración para llegar a unirte, ¿no? Si tú no tienes afinidad con este, no te vas a arrimar a él, a menos que vayáis en el metro, que no queda más remedio. Esa es la idea. Con poca afinidad no te arrimas. Y necesitas, pero depende al fin y al cabo de la concentración. Por ejemplo, si tú haces un medicamento que vaya a ir sobre un receptor, pues ese medicamento puede tener mucha o poca afinidad. Si tiene mucha afinidad por ese receptor, con poca dosis del medicamento ya se acoplará al receptor. Si tiene poca afinidad, necesitas mucha mucha concentración para conseguir que se acople, ¿no? Pero afinidad siempre tienes que tener algo que estando en el mismo entorno tiendan a estar unidos. La cuestión es que esta afinidad, por lo tanto, depende de la concentración. Tú liberas muchas, liberas, como digo, 1000 para que se acoplen 100 y luego empiezas a recaptar. Según vas recaptando, llega un momento en que baja la concentración que ya no tienes afinidad suficiente para seguir unida al receptor. Entonces se suelta el ligando del receptor y cesa la señal. ¿Entendéis? Por eso se liberan muchísimas para que de manera inmediata se ocupen todos los receptores que están en la membrana siguiente, de la neurona siguiente, pero rápidamente empiezas a recaptar para que tenga que durar la neurotransmisión lo que tiene que durar. Entonces, imaginaos, el bloquear un recaptador, si tú tienes un medicamento que bloquea el recaptador de serotonina, ¿qué es lo que ocurre? Que con una sola descarga de serotonina, al final la neurona siguiente está teniendo señal y señal y señal. Sigue, porque como no recapta, sigue estando unido y se va difundiendo mucho más lentamente, se escapan menos moléculas, llegan enzimas a degradarlo, tarda más tiempo y al final con una sola descarga de la neurona serotoninérgica anterior, la neurona siguiente lo que está recibiendo es como si hubiese descargado 10 o 12 veces. ¿Entendéis? Entonces eso es lo que hace, por ejemplo, el gran medicamento, el mayor éxito de la psicofarmacología en los últimos años es el Prozac, que es un inhibidor de la recaptación de serotonina. De manera que sin que tus neuronas estén produciendo, aumentando la neurotransmisión serotoninérgica, a partir de la siguiente, la que recibe la serotonina, la señal es como si la hubieses aumentado. No la has aumentado, pero lo que has hecho es no recaptarlo, entonces con una sola señal, al final doy el engaño de que en realidad he tenido como 10 disparos de la. Pues fijaos, si os digo, por ejemplo, que en hay unas sustancias que actúan sobre el sistema de recaptación de dopamina, bloqueando el recaptador de dopamina, y os digo que el sistema de refuerzo, el circuito que se sabe que está detrás de que algo me guste o no me guste, de que me provoque refuerzo, y por lo tanto sea algo reforzante para mí, es un circuito dopaminérgico, comprenderéis que aquellas que provoquen ese bloqueo en ese circuito dopaminérgico del recaptador sean sustancias que fácilmente gusten y que por lo tanto tienen una capacidad adictiva muy alta. ¿Sabéis qué sustancias conocéis que sean inhibidores del recaptador de dopamina? ¿Qué drogas? Dime alguna.
Éxtasis.
Pues fíjate, el éxtasis sí es un inhibidor del recaptador porque es, al fin y al cabo es una anfetamina. Son las, la fluoxetina es el Prozac, el inhibidor de la recaptación de serotonina. Pero la cocaína es un inhibidor del recaptador de dopamina. Y la anfetamina es como una cocaína sintética, pero que no solamente, parece ser que en muchos casos no solamente bloquea el recaptador, sino que lo pone a funcionar al revés, como que saca más dopamina a la sinapsis, con lo cual es muy fácil que guste y muy fácil que enganche, porque cuando te produce ese subido en que te gusta, pues es decir, que luego para llegar a desarrollar una adicción hay que provocar neuroadaptaciones y estas cosas. O sea, no es tan directo, no es solamente. Y hay muchos ejemplos y nos dará tiempo a ver algo para que comprendáis que en sí la sustancia solo no es la que provoca el tema adictivo. Pero quería que comprendieseis cómo funciona esto para que entendieseis por qué te hablan aquí de repente del ser y no tengas que aprenderte tú aquí un transportador de serotonina sin saber qué coño es un transportador, qué hace, para qué sirve y qué provoca, ¿no? Entonces te dicen que, fíjate, un alelo ese del transportador de serotonina, ese le pusieron alelo porque fabricaba una proteína que es el transportador de serotonina más corto, más pequeño, por lo tanto era short, ¿de acuerdo? Entonces hicieron el alelo ese que es defectuoso, que al fin y al cabo hace que no recaptes bien y, sin embargo, fíjate, lo que generaba era ansiedad por hiperreactividad de la amígdala. La amígdala es una parte que está en el interior de nuestros lóbulos temporales, ¿de acuerdo? Y es una zona que es muy importante para el procesamiento emocional y es una zona, entre otras, que cuando se hiperactiva pone en marcha las respuestas de supervivencia, ¿no? O sea, tú, cuando ves un peligro de muerte hay una hiperactivación amigdalina, las amígdalas se ponen a trabajar y además eso inhibe el razonamiento. O sea, cuando estás para sobrevivir, estás a sobrevivir, ¿no? Es como estás a roles o a sentas. No, yo estoy a sobrevivir, ahora no me cuentes historias, ¿de acuerdo? Entonces pone esa hiperreactividad amigdalina, también está como sensibilizada detrás de estos trastornos de ansiedad, preocupaciones, etcétera, etcétera. Por Por eso te dice que provoca ansiedad por hiperreactividad amigdalina al tener, desde que naces, ese, fíjate que lo que tienes es un Prozac, porque realmente si el Prozac lo que hace es bloquear el recaptador, y esto es un recaptador que no funciona bien, ¿entendéis? Es como que en realidad en tus sinapsis serotoninérgicas la lectura que hay es de más serotonina de la que realmente hay. Sin embargo, si eso lo tienes desde que naces, al final tu sistema serotoninérgico total se habitúa. No es algo que tú cojas y le metas artificialmente con un medicamento, sino que lo tienes de nacimiento. Con lo cual, al final, estas personas a largo plazo pueden tener un efecto contrario al que tiene en agudo ese efecto, ¿no? El hacer que el recaptador no funcione en un determinado momento, pues no es lo mismo que toda la vida hayas nacido y hayas vivido con ese recaptador mal, que al final se ha habituado tu sistema serotoninérgico a tener esos niveles de serotonina como si fuesen los normales, cuando en realidad no lo son. Y por lo tanto, al final, provoca lo contrario, ¿eh?
¿El qué? ¿El exceso
de... No, ¿de qué? De todo. A ver, no que haya medicamento. Las cosas tampoco penséis que es tan fácil. No, lo que ocurre con estas cosas es que cuando tú ves qué es lo que pasa a esta gente. Si esta gente tiene un trastorno de ansiedad y tú le vas a dar Prozac para tratar este trastorno de ansiedad, resulta que en ellos no va a funcionar bien. Porque a ellos, mediante el transportador, que ya de por sí es bastante hipoactivo, no, entonces tendrás que buscarte otras estrategias. Y buscas otros mecanismos, otros sistemas de miedo. Daros cuenta que al final esta neurona que libera sobre esta, pero esta también está recibiendo de esta otra, de esta otra, de esta otra. Y esta que está ahí también está recibiendo de esta otra. Y no solamente libera esta, sino que libera cientos de neuronas. O sea, quiero decir que la realidad al final es más compleja y que a veces cuando esto a ti para lo que te sirve es que cuando tú veas que a esta persona no le funciona algo que al resto le funciona, dices que, es esto, pues a ti vamos a buscarte por otro sistema que no esté basado en el recaptador de serotonina porque se ve que no funciona mucho. Pues si en la zona en la que estás provocando, por ejemplo, actúa sobre un tipo de receptor, a lo mejor hay un medicamento que no va al recaptador, sino que va al receptor. Y o lo activa, sería un agonista, o lo bloquea, es un antagonista, si lo que tienes al final es un exceso de actividad en ese receptor. O sea, hay que buscar cuál es la realidad. Te sirve para entender y para adaptarte a por qué a veces los medicamentos no funcionan igual en todo el mundo, ¿no? También, fíjate, te dicen, como os decía, el neurotransmisor, por lo tanto, lo tienes que fabricar. Para fabricar tienen que expresarse unas enzimas de síntesis. Por ejemplo, la dopamina. La dopamina se fabrica a partir de la tirosina, que es un aminoácido. Tú comes proteínas, las proteínas son polímeros de aminoácidos. Cuando en tu tracto digestivo las proteasas disuelven esas proteínas, tal, 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 al final las reducen a aminoácidos, esos aminoácidos se ingieren y una parte de esos aminoácidos, ¡ay! Mira, es tirosina. El aminoácido tirosina, las neuronas dopaminérgicas lo cogen del medio externo con un transportador de tirosina, que es una proteína, lo meten dentro y lo transforman en dopamina. Lo transforman con dos enzimas que... No, de momento no tenéis que aprenderlo, pero que sepáis que se fabrican, por lo tanto, con una proteína, que es una enzima, que coge la tirosina y la transforma en dopamina. Quedémonos con esa idea, ¿de acuerdo? Igual que estoy fabricando dopamina y esa dopamina luego la meto en vesículas sinápticas para que cuando llegue el impulso nervioso se liberen en la sinapsis, ¿de acuerdo? Igual que estoy fabricando dopamina, también estoy degradando dopamina. Y la principal enzima de degradación de la dopamina es la MAO, que significa monoaminooxidasa. Por eso, os insisto, las tres monoaminas son serotonina, dopamina y noradrenalina o norepinefrina, que es exactamente lo mismo. Y ambas tres son monoaminas, con lo cual la MAO actúa sobre la serotonina, sobre la dopamina y sobre la noradrenalina también. Entonces, fijaos, los primeros antidepresivos que hubo fueron inhibidores de la MAO. Claro, si yo, fíjate, que digo, imaginaos, si sé que la serotonina la degrada la MAO, ¿no? ¿Vale? Y al mismo tiempo que la neurona de serotonina está expresando la MAO, está expresando la tirosina hidroxilasa, que es la que fabrica la dopamina, ¿de acuerdo? Está expresando la que fabrica y expresando la que degrada. Si yo bajo la que degrada y sigue manteniéndose en el mismo nivel de fabricación, esa neurona tendrá más dopamina y en el circuito, ¿no? ¿Entendemos? Si es la serotonina, igual que estoy fabricando serotonina, estoy degradando serotonina por expresión de la MAO. Si dejo de fabricar MAO, aumento la cantidad de serotonina en el circuito. Entonces, los primeros que salieron fueron inhibidores de la MAO, que tienen unos problemas de que hay que mantener un cierto régimen o ingerir determinados alimentos y tal. Entonces, hoy día son medicamentos de bastante segunda línea, los inhibidores de la MAO. Pero se sabe que la monoaminoxidasa es la principal enzima que degrada serotonina, dopamina, norepinefrina. Entonces, por una MAO defectuosa, que se vio unos que fabrican, o sea, que el gen que lleva de cómo tiene que ser la monoaminoxidasa, no es el correcto y hace una monoaminoxidasa defectuosa. Esto se vio que afectó a una familia holandesa que es famosa en neurociencia precisamente porque tenían una conducta muy agresiva y muy antisocial, que se descubrió que era porque fabricaban una MAO que no era correcta. Parece ser que la MAO está bastante mantenida y tenemos pocas variantes de esa MAO. Vale, hay MAO A, hay MAO B, pero todos expresamos MAO A, y está muy, muy regular. Entonces es una enfermedad muy rara, es tener esta mutación, y lo tuvo una familia que se le conoce precisamente por eso, es una familia holandesa, se menciona la famosa familia holandesa que tenía el déficit de MAO y llevaba a que tenía una conducta excesivamente agresiva y antisocial. Con lo cual, la serotonina, tener un correcto sistema serotoninérgico es condición indispensable para tener conductas sociales y no agresivas, por lo tanto, ¿entendéis? Por lo que se llega a ver. Pero ya os digo yo que la realidad no es tan limpia ni tan clara, No. Y que sea eso así, no significa que, o sea, que muchas veces lo que ves que correlaciona con eso, a veces está haciendo el efecto y no la causa. ¿Entendemos? Que no es tan simple. Es decir, baja serotonina, entonces tiene depresión. No es tan simple. Ah, que cuando tienes depresión tienes baja la serotonina en determinados circuitos, sí. Pero no tiene por qué ser lo uno por lo otro, ¿sabes? Entendemos que está relacionado y que, por lo tanto, aumentar eso, pues sí, puede mejorar, ¿vale? Pero no es tan simple. Lo digo para que no empecéis a tener ideas confundidas para vuestra formación como psicólogo que deberíais tener. Con respecto a la dopamina, fíjate, os mencionan y por lo tanto hay que saberlo que el Parkinson es un trastorno que tiene un déficit de dopamina. Aquí nos lo dicen, pero en realidad es en uno de los circuitos de dopamina en el que está el déficit. Fijaos, tenéis que aprender, por cierto, algo ya como la tabla de multiplicar, que la serotonina, los núcleos donde están los somas de las neuronas que fabrican serotonina, son los núcleos del RAFE. Las de dopamina, hay dos estructuras que están en el mesencéfalo, las dos. Una es el área tegmental ventral, ATV se suele llamar, y otra la sustancia negra, ¿de acuerdo? Entonces, eso os lo tenéis que aprender de memoria. Y la noradrenalina, el locus coeruleus se llama, que significa lugar ceroso, porque el primero que lo vio le pareció que era como si fuese de cera. Ya está. ¿Vale? El locus coeruleus. Esas tres estructuras que ambas están, núcleos del RAFE, locus coeruleus y área tegmental ventral y sustancia negra, esas cuatro estructuras están en el tronco, en el tallo cerebral, en el tronco del encéfalo, las tres. Pero ahí es donde están los somas de esas neuronas. Pero los botones terminales se extienden por prácticamente todo tu cerebro. Hay una neurotransmisión difusa de las tres monoaminas a grandes áreas de tu corteza cerebral, que están detrás de regular estos procesos de ansiedad, los procesos de regular el estado de ánimo, etcétera, etcétera. La atención, el córtex prefrontal es muy importante, la neurotransmisión dopaminérgica, por ejemplo, para mantener la atención, y por eso se tratan con anfetamina, por ejemplo, el déficit de atención, esa es la idea, por hiperactividad. Entonces, fijaos, el Parkinson en realidad es una vía que es la nigrostriada, la que se sabe que tiene un déficit de neuronas dopaminérgicas, porque en realidad es una enfermedad neurodegenerativa, se te están muriendo neuronas de la sustancia negra que liberan menos dopamina, por lo tanto, en el estriado, que es un núcleo muy grande que está en la base del cerebro anterior, ¿de acuerdo? Y que forma parte de un circuito que se llama los ganglios basales, que estudiaréis, que tanto los ganglios basales como el cerebelo son los principales moduladores de las órdenes motoras, que van de tu corteza motora a tu médula espinal para mandar a los músculos, pues esas órdenes las modulan estos ganglios basales y el cerebelo. De manera que si esto está mal ahí en un circuito que está el estriado, que es importante para el control motor, los primeros síntomas del Parkinson son déficit motores. Los déficits del Parkinson son fundamentalmente bradicinesia, es decir, movimientos mucho más lentos, rigidez y temblores en algunos casos. ¿De acuerdo? Y eso es porque no hay la dopamina que debe haber en el estriado y hace que esas órdenes de control motoras no sean las correctas. Esa es la idea. Y eso cursa, por lo tanto, con baja dopamina. En la esquizofrenia se sabe que hay un exceso de dopamina, pero se sabe que hay un exceso de dopamina solamente en otra vía en la que se conecta, fíjate, con el área tegmental ventral, no la sustancia negra, sino el área tegmental ventral que está al lado, con la parte ventral del núcleo estriado que se llama núcleo accumbens. Este núcleo accumbens es la parte límbica del núcleo estriado, por eso se llama mesolímbica esta vía. Bueno, pues esa se sabe que un exceso de dopamina en esa vía está detrás de los síntomas positivos de la esquizofrenia. Que en la esquizofrenia estudiaréis que se llaman síntomas positivos, no significa que sean buenos, significa que son una exageración de la conducta normal, que son floridos, que se ven muy fácil, por eso es positivo, se ven muy fácil. Los síntomas negativos se refieren a aquellos que reducen la expresión de su conducta habitual. Por ejemplo, un enlentecimiento de pensamiento, ¿no? Un discurso torpe que te cueste hablar, que un retraimiento social, que no te apetezca ver a nadie, apatía, abulia, todo esto son síntomas negativos, ¿de acuerdo? Que no significa que sean malos, o sea, son malos porque es malo tener una esquizofrenia, pero que entendéis que el concepto positivo o negativo no va en función de que sea bueno o sea malo, esa es la cuestión. Entonces, fijaos, en la esquizofrenia se sabe que está elevado la dopamina en ese circuito mesolímbico y eso cuadra con los delirios y las alucinaciones. Ahora, ¿qué ocurre? Fijaos que los primeros medicamentos que salieron para tratar los brotes psicóticos, estos delirios y alucinaciones, lo que hacían era parar esa neurotransmisión dopaminérgica, ¿vale? Actuando sobre un receptor de dopamina concreto. Pero el medicamento, tú te lo tomas, se distribuye por todo tu cuerpo, va a la sangre, la parte que llega al cerebro, ¿verdad? Pero llega a todos los lados y la dopamina no solamente está en ese circuito que está exacerbado y que es la base neurológica de los delirios y las alucinaciones. Entonces, ¿qué ocurre con estos primeros medicamentos? Que el efecto farmacológico lo tenían frenando esa neurotransmisión dopaminérgica en esa vía mesolímbica que estaba exacerbada. Pero, ¿qué ocurre en la neuroestriada que acabamos de ver? Que cuando hay poca dopamina ahí provoca síntomas de Parkinson, provocaba un parkinsonismo inducido por fármacos. Los primeros antipsicóticos lo que provocaban era un parkinsonismo, se llamaban síntomas extrapiramidales antes, ahora se llama parkinsonismo inducido por fármacos, que, claro, que precisamente es porque tú bloqueas eso, pero hay una vía que está elevada, ahí lo bloqueas. Esa, el efecto farmacológico correcto, dejas de tener delirios y alucinaciones. Ah, pero en la neuroestriada estaba bien y tú lo bloqueas, provocas los mismos efectos que una enfermedad que provoca ese bloqueo en esa vía, entendemos. En otras vías dopaminérgicas, por ejemplo, que se sabe que estaban hipoactivadas, como es la mesocortical, en una que conectaba, por ejemplo, con la corteza, pues que sabe que estaba detrás de los síntomas cognitivos negativos, es decir, ese enlentecimiento de pensamiento, esa dificultad de mantener la atención, etcétera. Todo eso que estaba detrás de estos, pues se sabe que se exacerba también porque bloqueas la neurotransmisión dopaminérgica en esa vía, que ya de por sí estaba un pelín deficitaria. O sea que entendéis cómo la complejidad que, por lo tanto, esto, cómo puedo hacer que esto se pare aquí, pero que no. Si tuviésemos unos nanobots perfectos que fuesen y solamente soltasen, fijaos que tendrían que tener unas concentraciones mínimas, con lo cual, y solamente afectarían, actuarían en la zona que se sabe que está el déficit, no en todo el tu lado en el que está, en el que hay otros muchos circuitos dopaminérgicos que están bien y tú los vas a alterar. ¿Entiendes? Entonces, el efecto farmacológico de un psicofármaco es el que actúa en la zona concreta en la que esa neurotransmisión se sabe que está alterada. Pero los efectos secundarios son los que provocan todos los demás sitios en los que no hay esa alteración y tú lo vas a provocar, esa alteración. ¿Entiendes? Esa es la idea de...
Perdón, cuando se usa la terapia de electroshock para una esquizofrenia, ¿cómo actúa eso? Porque ahora se ha vuelto esa terapia. Vamos, yo estuve trabajando en Vitas Internacional. De hecho, y para las esquizofrenias empezó a usarse otra vez.
De nuevo.
Como lo más novedoso de todo, lo más novedoso, y eso lo utilizaban en el siglo XVIII.
Vale, la terapia electroconvulsiva, que yo tanto como en psicosis no sé ahora mismo, he visto que se utilizaban, por ejemplo, en algunas depresiones mayores resistentes. Al fin y al cabo, eso es un reset. O sea, la terapia electroconvulsiva es un reset. Es el darle al reseteo del ordenador. O sea, es lo más parecido que pueda haber. Y entonces esto, date cuenta que en realidad, por mucho que vamos sabiendo y vamos descubriendo, cuanto más sabes, más te das cuenta de lo que no sabes. O sea, más te queda por saber. Y la cuestión no son tan sencillas. El 90% de los psicofármacos que tendréis que estudiar, por ejemplo, en psicofarmacología, ¿vale? Veréis que se han descubierto por serendipia. O sea, porque yo resulta que tenía un medicamento que era un antihistamínico, que voy a utilizarlo para tratar unas alergias y no sé qué, y veo que para las alergias no va muy bien, ¡uf! Pero este que parecía que estaba con delirios y alucinaciones se le han pasado. Mira, ahora acabo de descubrir un antipsicótico. Así, la clorpromacina, lo primero, ¿no? Un antituberculoso que no sé qué, se lo doy. Oye, ¿qué tal van de tuberculosis? Pues no parece que les mejore, pero no les importa. Anda, coño, un antidepresivo. Así es como se van descubriendo, ¿sabes? Y luego nos ponemos a buscar esa molécula y vamos a ver cómo explicamos que haga lo que hemos visto que hace. Pero se han descubierto el 90% por serendipia, porque buscabas otra cosa, porque tenía no sé qué, y alguno que tenía los ojos bien puestos fue capaz de darle, de ver lo importante que era eso, ¿no? Fijaos lo que Fleming también fue una serendipia. O sea, los antibióticos que hacen que el 50% de nosotros estemos aquí hoy día, que si no, a lo mejor no estábamos, que había una gran mortalidad infantil. ¿Sabéis que el mayor despegue de esperanza de vida es por dejar de morir los niños en los dos primeros años? O sea, antes se tenían 10 hijos para que al final te sobreviviesen 4. Entre partos que moríais como chinches. O sea, las mujeres en partos, es que en algún caso, o sea, las mejoras obstétricas y las mejoras en neonatología es lo que ha hecho que la esperanza de vida, o sea, en la época de la Grecia clásica también había gente que llevaba los 90 años, ¿eh? Incluso en la prehistoria había gente muy vieja. Ahora, eran 4 los que llegaban ahí, pero porque el 80% se morían con 2 años. O sea, si hay uno que vive 100 años y otro que se muere al primer año, entre los dos han vivido 50. Así es como se hace la esperanza media de vida. ¿Entendemos? Entonces, si dejan de morirse con 2 años, rápidamente sube la esperanza de vida. La esperanza de vida que tengamos ahora a los 80, 80 y algo aquí en España y no sé qué, fundamentalmente porque no hay esa mortalidad. Y eso se produjo gracias a esa, entre otras cosas, una de las grandes revoluciones fue Fleming. Que Fleming, al contrario de los asquerosos que fabrican las vacunas en el COVID, ¿de acuerdo? Que hicieron todo el negocio que pudieron, Fleming donó la patente a la humanidad. Si no, no estaríamos la mitad de nosotros aquí vivos. ¿Vale? Y a Fleming se le contaminó una placa de un cultivo bacteriano que tenía. Y en vez de llegar y tirarlo a la mierda y cagarse en todo porque se le ha estropeado el trabajo de no sé cuánto, entonces dijo, ¡ay, guau! De hecho, hay una anécdota muy famosa de Fleming cuando llega, le dan ya el Nobel y le cogen los americanos, estadounidenses, perdón, y le compran todo un laboratorio nuevo con los grandes adelantos y tal, y le dicen, ¿y usted qué descubrió esto? ¿Se imagina lo que habría podido descubrir si hubiese tenido este laboratorio? Y dijo, pues no hubiese descubierto nada, pues no se me hubiese contaminado la placa, ¿no? Todo al final tiene sus pros y sus contras. Bueno, a lo que íbamos. De aquí, siguiente, por favor. El receptor de 4. Yo pensaba que salíamos ahí media, pero no, aquí salimos ahí cuarto, ¿verdad? Estaba tranquilo porque veía la hora y digo, aquí salimos ahí media. No, salimos ahí cuarto. Es mañana cuando salgo. Receptor de 4, como les decía, los de dopamina se llaman de algo, ¿vale? Entonces, han visto que en el receptor de 4 hay un alelo largo, es decir, un alelo. Que haya un alelo significa que hay variantes de un gen. Eso es un alelo. Un gen alelomorfo es un gen que admite variantes. Que tenga grupo sanguíneo A, grupo sanguíneo B o grupo sanguíneo 0 son alelos de ese gen. ¿De acuerdo? Esto entonces hay un alelo largo del receptor de 4 que está asimilado y que se sabe que hay correspondencia con un modo de personalidad de buscador de sensaciones y problemas de atención porque este receptor se expresa fundamentalmente en corteza prefrontal. Eso es todo lo que quería decir. Córtex prefrontal. Y la corteza prefrontal, bueno, pues es fundamental, como os decía, para mantener la atención. Problemas, por lo tanto, con el sistema dopaminérgico en la corteza prefrontal, lógico que ocurra en los déficits de atención. Y con respecto a este, el DAT, que es el transportador de dopamina, si el SERT es el transportador de serotonina, el DAT es el transportador de dopamina, que es el recaptador, por lo tanto, se sabe que hay otro alelo largo que también, por lo tanto, funciona distinto y que este, sin embargo, se relaciona con la parte de hiperactividad que puede tener el TDAH, no por la parte de pérdida de déficit de atención, sino por la parte de hiperactividad, porque se expresa en el estriado, y el estriado, ya os he dicho, que está detrás de regular la conducta motora. De manera que síntomas motóricos, es una zona de dopamina que esté detrás de controlar órdenes motoras. ¿De acuerdo? Había un crecepelo que no se sabe el motivo por el que funciona, pero era para la tensión. Pues bueno, es que eso es, me están diciendo más serendipia, supongo. Vale, bueno, pues El próximo día creía que íbamos a ir, pues, hoy estaba descontrolado de la hora, creía que la hora llevábamos más tiempo. Bueno, pues el próximo día será cuando empecemos con el tema 7, entonces, claro. Bueno, la semana que viene, encéfalos. Ya cuando, el próximo día que demos clase, quiero decir. De acuerdo, la semana que viene, encéfalos los que venís. Los que no, no. De acuerdo, voy a ver cuántos hemos tenido. La hoja de inscripción, ¿os habéis apuntado todos? Perfecto. Pues que no se me pierda, que luego no me entero. 60. Bien. La tutoría empieza a las 5 menos cuarto, acaba a las 6 y cuarto. Hoy estaba yo pensando que acabamos a las 6 y media y todavía quería meteros más, pero no me ha dado tiempo a más. El próximo día. Ya decía.